¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
8:30 de la mañana, 7:30 en las Islas Canarias, comienza ya nuestra tertulia y ya nos acompañan Gabriel Albiach. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días.
Bueno, pues habida cuenta de que hoy es ya el día en que acaba este maldito año desesperante que hemos pasado, aunque yo me temo que el año que viene va a ser infinitamente peor.
Eso te iba a decir.
Bueno, tomémonos un paréntesis de aliento.
Bueno, está bien, está bien. Está bien ese ánimo para finalizar el año, está
Exacto.
bien.
Exacto.
Luis del Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Pues yo todo lo contrario que Gabriel Albía, ¿sí? Que yo pues me gusta que acabe este año, que para mí ha sido un año, yo creo que extraordinariamente bueno, y yo creo que el que viene va a ser todavía mejor.
Bueno, pero porque estás fijándote en lo personal.
No, yo me
no
refiero
en lo general.
No, yo me refiero a lo político.
Bueno, pero ¿por qué? Por la cantidad de noticias que has tenido que dar, por la cantidad de...
Sí, porque hay signos de vida en el pueblo español. Y vamos a conseguir que esta situación mejore enormemente.
Bueno, ¿sabéis que estamos...?
Usted sabe de lo que dice Aristóteles acerca de la vida en el De Generatione et Corruptione. La vida es el modo específico de ser de la muerte.
Bueno,
vive,
veo que está usted optimista.
No, que no es optimismo. Todo el mundo dice lo mismo. No es optimismo. Aristóteles está tratando de hacer una descripción científica. Vivir es estar muriéndose.
Bueno, también sí, se puede ver así, claro que sí. Sí,
¿cómo
sí,
que se puede ver así? Es así.
Aunque hay alguno que cada día que pasa parece que vive más, en vez de que muere un poquito.
Ya se enterará un día.
Para quien va a ser un mal año es para Pedro Sánchez, que se ha metido él solo en un lío del que no va a poder salir.
Bueno, ayer a esta
Y de paso
hora,
nos ha metido a todos.
Ayer a esta hora, justo a las 8:30 de la mañana, dábamos prácticamente por hecho que teníamos investidura los días 2, 3 y 5 de enero. Estábamos ya hablando de la posibilidad de desmontar absolutamente toda la programación de radio y montar una nueva. Pero hoy ya la película cambia. Y la película cambia porque ayer se esperaba un gesto en contrapartida por el pronunciamiento de la abogacía, un gesto de la Esquerra en esa ejecutiva, pero ese gesto llegó tarde y no llegó de la manera quizá que esperaban en el gobierno en funciones. Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ahora ya se habla de otras fechas, de otras posibilidades y ya estamos con una investidura que podemos trasladar a la semana que viene, ¿no?
Dos escenarios baraja ahora mismo el Partido Socialista y esto es lo que ha trasladado a las diferentes fuentes que tiene. Entre ellas, por supuesto, ya lo sabes, en Libertad Digital tienen una fuente de solvencia, como es nuestra compañera Ketty Garat. Dos escenarios, como bien dices, y todo depende, por supuesto, porque ya lo estamos diciendo desde primera hora de la mañana que todo depende de lo que haga la Esquerra. Y la Esquerra ha impuesto para el jueves, día 2, a las 5 de la tarde, ese Consejo Nacional en el que las bases, la militancia y también muchos de sus alcaldes, más de 200 dirigentes de la Esquerra, van a tener que ratificar, ¿no?, ese aval para la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, con ese escenario, el 4 de enero podía producirse esa primera sesión en el Parlamento con el discurso íntegro de Pedro Sánchez y el 5 de enero esa primera votación para la que es necesaria la mayoría absoluta, que ya sabemos que es totalmente fallida a estas alturas. El 6 de enero no habría nada porque es la Pascua Militar y ya el 7 de enero es cuando realmente habría una segunda votación en la que solo es necesaria una mayoría simple y aquí sí saldría adelante la investidura de Pedro Sánchez. El otro escenario ya corre en los plazos y nos trasladaríamos al día 7 para ese primer día de sesión, el día 8, si no me equivoco, la primera votación para mayoría y ya el día 10 es cuando Pedro Sánchez podría ser en este caso presidente del gobierno.
Sin embargo, da la sensación de que ayer toda la escenificación que habría preparado presidencia de gobierno era para una investidura inminente, muy cercana en el tiempo, y al final, bueno, pues parece que todo se ha quedado en el aire. Bueno, ¿cómo veis vosotros, sobre todo, la situación de del calendario, ¿no?, que al fin y al cabo, bueno, es quizá lo menos importante, y sobre todo, bueno, pues cómo concluyó ayer el 2019 con esas rúbricas, ¿no?, que vimos tanto con Unidas Podemos como con el PNV?
Sí, yo pienso que lo de las fechas es trivial, o sea, da exactamente igual que la firma sea mañana o que sea dentro de 2 o dentro de 3 semanas. En estos momentos el acuerdo está hecho y el conflicto a resolver no es un conflicto en Madrid, vamos a ver. La iniciativa política en estos momentos no la tiene ni Sánchez ni nadie en Madrid. La iniciativa política la tiene el movimiento independentista catalán y las peculiaridades de sus conflictos internos. Y de cara a esto, Sánchez no es más que una variable con la cual se juega. El verdadero punto en el que se decide todo es cómo se resuelva el juego por el poder entre Esquerra y el partido de Puigdemont, que yo ya pierdo el control del nombre. Sí, ya, pero que se ha llamado ya de tantos modos. En cualquier caso, la variante, digamos, más conservadora, tradicional del independentismo catalán, la de Puigdemont, y la variante, digamos, más de matriz, no sé si llamarla socialdemócrata, en todo caso, la izquierda del independentismo catalán. Porque hay una cosa que sí conviene subrayar, y yo creo que con Federico alguna vez lo hemos hecho. Oiga, no me venga usted con tonterías, como vino el señor Sánchez hace unos meses, para hablarnos de la tradición de izquierda del nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán es lo más reaccionario de lo más reaccionario entre lo más reaccionario español. Solo se le puede establecer un equivalente con el PNV, que ha estado a la derecha de Vitiza. Sobre esa base, ¿quién va a ganar la batalla? ¿Puigdemont o Junqueras? Pues está por ver. Está por ver porque Junqueras ha posicionado muy bien. Yo durante una época pensé que la entrada en la cárcel lo convertía en el héroe nacional catalán, pero para mi asombro, y lo digo, para mi absoluto estupor, lo que se ha producido es que la épica en Cataluña parece haberse volcado más por el lado del sinvergüenza que huye que del tipo que acepta su derrota y va a la cárcel. Y en estos momentos, si Junqueras no juega con mucha habilidad en esta alianza se le puede volver en contra.
No sé si recuerdan ustedes esos espectáculos de antaño con un mago, con un prestidigitador en el escenario, con muchos palitos y un plato girando en lo alto de cada palito, ¿no?
Yo vi el otro día uno muy parecido, lo que pasa que de un chaval chino en el circo Price.
Sí, sí, eso hacen los chinos maravillosamente.
Precisamente se llama platillos chinos ese número. Y es angustioso el ver cómo va añadiendo platillos y cómo parece que se le va a caer y entonces corre. Y bueno, pues Pedro Sánchez está en estos momentos en esa situación. Tiene efectivamente la variante catalana donde, por ejemplo, si mañana le da a Puigdemont por ordenar a Torra que convoque elecciones, pues de repente trastoca todo el panorama. Es algo que no está bajo el control de Sánchez, pero también hay otros factores. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de lo que pueda venir desde Bolivia, de información acerca de su socio de gobierno, Podemos, o de financiación de algún otro partido español que no sea Podemos? Sánchez tiene mucha prisa, decía Albiach, que no, qué sentido tiene hacer la investidura, que da igual, que puede ser dentro de 3 semanas. Efectivamente, puede ser igual dentro de 3 semanas, pero sin embargo Sánchez lleva presionando con una dureza extrema y filtrando cosas a los periodistas en el sentido de que la investidura necesita que sea cuanto antes. Sí. Quería que fuera antes de fin de año, y si no, antes de Reyes. Tiene una prisa extraordinaria por algún suceso imprevisto. Teme que algo haga caer alguno de los platillos del escenario y se le venga todo el numerito abajo.
Bueno, ya está con nosotros el señor director Paco Maruenda. ¿Qué tal, Paco?
Gracias,
buenos días.
Directora.
No, directora, no, todavía no, todavía no. Todavía
en este momento sí. No, bueno, no funciones.
Bueno, ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo, bueno, ¿qué importancia tiene o no? O si es una importancia relativa a esas fechas, ese calendario. Y luego, sobre todo, lo que vimos ayer. A mí me pareció asombroso, ¿no? Aparte, toda la escenificación ficticia, ¿no? Dando incluso las gracias a los periodistas, a los medios de comunicación, cuando no les deja entrar.
Eso fue muy gracioso.
Cuando no se le puede preguntar al presidente del gobierno por este documento que se presentó ayer, no se le puede preguntar absolutamente nada por el contenido del mismo, tampoco por el que presentó con el PNV.
¿Eso qué es, una tesina?
No, estos son los 100 puntos de la coalición progresista.
Pues habrá que comprobar, que comprobar si no está plagiado, ¿no?
Bueno, pues seguro. Bueno, de hecho, el que está plagiado es el del PNV, que incluso en uno de los puntos, fijaos, exige que se cumplan los acuerdos suscritos por el PNV y el gobierno del Partido Popular.
Claro. ¿Ah?
Esto en el del PNV.
Ayer es un día triste, es el día de la vergüenza, ¿no? Es decir, es un día donde realmente habría que celebrarlo, porque es la abyección más absoluta, ¿no? Es el proceso de descomposición que yo nunca pensé que lo llegaría a ver del Estado. Es decir, estamos ante un escenario que ya vimos hace unos días, la tontuna de lo de León. donde unos concejales indocumentados, pues haciendo uso del pleno del ayuntamiento, pues aprueban una iniciativa, ¿no? Pues donde han decidido que el reino de León, ¿no?
Pero de y además, donde participaron muchos
ediles, ese es el
Paco.
Problema, ¿no? No, ese es el
no pues, los
concejales,
sí.
No digo concejales, dicho en general expresamente, y donde además incluyen Salamanca y Zamora, pues porque les da la gana, ¿no? Porque han decidido que esas son las raíces históricas y punto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que puede hacerse lo mismo en Toledo, el reino de Toledo, y así se cogen todos
Segovia,
los títulos grandes
momento lo planteó.
De la monarquía, es decir, todos los títulos de su majestad, y entonces lo que hay que hacer es coger y cada uno que haga un territorio, pues ya está. Incluso se puede hacer Gibraltar, por supuesto, ¿no? Independiente, unido a la corona española como vínculo frágil, vínculo tenue, ¿no?
¿Recuerda usted la reivindicación de Vallecas? Vallecas independiente.
Entonces,
y con
claro,
puerto de mar.
En ese sentido, pues tenemos ahí una serie de elementos de lo más lamentable, ¿no? El más grave, a priori, es lo del PNV, ¿no? Lo del PNV es terrorífico, ¿no? Es decir, es una sumisión absoluta del presidente en funciones, con tal de ser presidente, es capaz hasta de asumir el liderazgo del PNV sobre Navarra, es decir, habla en nombre de Navarra, pues el PNV, y decide que se expulse, ¿eh? Después recordemos al Sarsua, se expulse a patadas a la Guardia Civil, porque en su momento se cedió en lo de tráfico, hay que explicarlo, porque había el problema de que los guardias civiles de tráfico eran utilizados y podían ser utilizados como dianas por los etarras, era muy cómodo en cualquier esquina de cualquier carretera del País Vasco con una escopeta, pues te cargabas, con perdón, a uno o dos guardias civiles con absoluta facilidad. Entonces fue una solución, y entonces el Estado tuvo que, digo Estado, no el Gobierno, que rendirse y darles tráfico, ¿no? Pues ahora tenemos donde en tres bloques distintos, ¿no? Pues el bloque del PNV, con todo lo que significa la relación de concesiones, presos, etcétera, la decisión de que Cataluña y País Vasco, además también hablan en nombre de Cataluña, de que hay que solucionar el conflicto político y hay que reconocer a Cataluña, pues como que los catalanes somos una nación, ¿eh? Una nación dentro de ese administrativo raro que sería España, ¿no? Luego tenemos el acuerdo de Podemos, que va a ser una situación absolutamente también de descomposición. Todos los prelados, ¿no?, que tan siempre son tan dados a negociar y a pactar, pues se van a encortar la asignatura de religión, la inmatriculación, es decir, les van a pegar una castaña que los van a dejar temblando a la Iglesia española, los van a dejar temblando, porque además son laicistas, odio a la Iglesia, etcétera. Es otro componente, más toda la parte
además
económica.
Se ve claramente en el texto cuando te lo lees, sobre todo la parte referente a la educación, ¿no? En este caso, es que es un señalamiento desde la primera frase, desde el primer punto, y está ahí. Y es,
que son comunistas, claro, ¿no? Es que así nos enteramos de una vez, es decir, la voluntad de corregir.
Son peor, ¿sabes? Son populistas.
Sí, entonces, bueno, pero ahora el populismo se ha instalado en todos los terrenos. Ahora ya el populismo forma parte de nuestra vida cotidiana, en el centro, la derecha, la izquierda, ¿no?
Y si pero tú sabes muy bien cuál es el origen del populismo, es ese movimiento de final del 19, primero desarrollado en Rusia a través del Narodniki, y que se convierte en el punto de arranque de todos los totalitarismos. El populismo atraviesa tanto el bolchevismo como el fascismo italiano, como el nazismo centroeuropeo. Por eso es tan peligroso, porque efectivamente tiene una gran capacidad de adaptación.
Porque claro, pues te puedes remitir si quieres a la Revolución Francesa, a Obef, y puedes ir hacia atrás.
De todas formas, ¿a dónde nos lleva esta situación?
Acuerdo, pero bueno.
Porque ayer...
Me he tirado muchos años estudiando.
Bueno, a ver, alguna conferencia.
La cuestión es dónde nos lleva esta situación, ¿no? Ayer vimos pues la escenificación de estos pactos con los que van a ser los socios prioritarios del Ejecutivo. ¿Pensáis que esto es un proyecto sólido? O como tú decías, Luis, bueno, pues son los platillos, ¿no?, que están tratando de mantener el equilibrio Pedro Sánchez, y que en un momento determinado todo se puede descomponer. Si hablas con, por ejemplo, el Partido Popular, la gente del Partido Popular no confía en que este gobierno pueda tirar mucho tiempo. No sé cómo...
No hace falta preguntarle al Partido Popular, lo dijo ayer Pedro Sánchez. Vamos a negociar ley a ley y presupuesto a presupuesto. Es decir, lo que ayer se presentó fue un acuerdo entre dos partidos, Podemos y el Partido Socialista, que no cuentan con la mayoría suficiente para sacar adelante nada. 2019 va a ser el primer año de nuestra democracia donde no se ha aprobado una sola ley en el Congreso. Y eso mismo puede pasar en el 2020, si es que llega a constituirse este gobierno, que yo todavía sigo teniendo mis dudas. Vamos a ver, Pedro Sánchez en estos momentos ha comprado una investidura parece, depende todavía de muchísimos factores y podría terminar la investidura naufragando, pero en caso de que esa investidura saliera adelante, no cuenta con ninguna fuerza para hacer absolutamente nada. A quien está metiendo en un lío es al Partido Socialista. ¿A España la está metiendo en un lío? Pues no puede hacer nada irreversible el señor Sánchez, no cuenta con mayorías para hacer ninguna reforma. Le ha prometido al PNV, por ejemplo, reformas estructurales.
Sí.
No puede, no tiene fuerza para sacar adelante una reforma constitucional, que es lo único que al PNV le podría satisfacer. Todo lo demás que hagan es reversible. Por tanto, los españoles debemos prepararnos para luchar, incluso en las calles, si es necesario, contra cualquier intento de desafuero, pero en la confianza de que Sánchez es alguien que hace todo esto desde la debilidad, no desde la fortaleza.
Pero perdóname, don Luis, hay algo que no entiendo su argumentación, sí. Que es el momento en el que dice usted que no ve clara que se llegue a producir la investidura. ¿Por qué? ¿Puede usted explicitar eso?
Vamos a ver. En estos momentos ha llegado a un acuerdo con Podemos, que por cierto no se ha explicado del todo. ¿De qué áreas del gobierno se va a encargar cada partido? No está claro. En un gobierno de coalición, en cualquier otro país normal, es lo primero que se pone sobre la mesa. Los socialdemócratas hacen esto, el Partido Conservador hace esto otro. Las carteras se reparten y luego se entra en el contenido programático. En este caso concreto, nos presentan un programa entre PSOE y Podemos.
Bueno, y PNV, yo no descartaría
sí,
que...
Otro programa separado entre PSOE y PNV. Ahora van a tener que retratarse un montón de gente, va a tener que salir Revilla a decir si apoya a un gobierno que ha firmado eso con el PNV y que está dependiendo...
Hombre, depende de lo que se le pague, no hay más problemas.
Bueno, pero tendrá que pagar el precio político a Revilla.
Será
tendrá
por
que pronunciarse Coalición Canaria, tendrá que pronunciarse Teruel, existe, y sobre todo, tendrán que pronunciarse los varones socialistas. Es decir, en la investidura se van a tener que retratar a través de sus diputados nacionales, el señor Page y el señor Lambán y el señor Fernández Vara y la señora Susana Díaz, y tendrán que decirle a los españoles, sí, con nuestros votos socialistas, diputados socialistas en nuestras regiones, estamos avalando el que Sánchez pretenda destruir España en connivencia con los
golpistas. ¿Usted tiene alguna duda respecto de que vayan a hacerlo?
Hombre, yo creo que las personas son inteligentes y que sabrán que el coste electoral va a ser altísimo.
Bueno, Vara ya salió ayer en el discurso de balance del año o de Nochevieja, ¿no?, de los presidentes autonómicos, hablando de la concordia y del diálogo.
Probablemente terminen votando a favor, pero eso sí, hay la posibilidad de que no, porque el precio a pagar en votos por el Partido Socialista en todas las regiones va a ser muy alto.
Eso ya es cosa juzgada, ¿no? Es decir, no, yo no contemplo, conociéndolos y habiendo hablado con ellos, más allá de sus desahogos en la intimidad, que los hacen, todos ellos que están indignados, que es una vergüenza, etcétera, pero luego cuando llega la hora de la verdad, pues tenemos la clase política del nivel que tenemos, punto. Es decir, no, yo me encantaría coincidir contigo y tener la misma visión, y ojalá pues hubiera diputados que se levantaran, tribunos, oradores allí en el hemiciclo haciendo nada. Es decir, aquí vamos a ver como ovejitas, ¿no? Porque el PNV, que es lo que saca, que es muy gordo, ¿no? Pero sobre todo saca una reforma estatutaria que con los votos del PSOE puede llevarse adelante. Es decir, es la repetición del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿no? Por tanto, eso va a ser así. Y lo mismo va a pasar en Cataluña. Es decir, se va a hacer un nuevo Estatuto de Autonomía donde además se van a saltar las instituciones del Estado, se va a saltar el Tribunal Constitucional. Y digo a saltar expresamente, es decir, ahí van a poner, vamos, mi perra Lolita tendrá más nivel jurídico que lo que van a meter ahí dentro con tal de poder manipular el Tribunal Constitucional. Es decir, ya hay nombre adjudicado para el Consejo, ya hay nombre adjudicado para el Tribunal Constitucional, que por eso son buenos juristas y jurista, es decir, que probablemente sea una mujer. Entonces, todo eso se va a manejar desde Ferraz, es decir, ya está, bueno, y desde Moncloa. Sí, porque Ferraz ya no existe, perdón, repetido, desde Moncloa.
Esa es la clave.
Es decir, este es el secretario general del PSOE de la historia, no hay uno, es decir, eso sí me lo he mirado uno a uno, que concentre tanto poder. Aquí la frase famosa que los que tenemos una cierta edad recordaremos de quien se mueve no sale en la foto era Nahum Butar, no tiene...
Bueno, eso lo dijo y lo destacó el otro día Iceta en esa entrevista, eso, que la verdad es que no tuvo... Se comentó aquí, bueno, pudimos escuchar fragmentos, pero luego a nivel general tampoco tuvo demasiada repercusión, hablando de el cambio que se había producido en el Partido Socialista desde la llegada de Pedro Sánchez.
Y eso es lo que te cuenta cualquiera de los viejos líderes importantes de los históricos con los que hable en estos últimos meses. Y yo he tenido ocasión de hablar con alguno de ellos y mi pregunta es siempre la misma: ¿cómo estáis permitiendo, sin mover un dedo, que este individuo destroce por completo lo que fue vuestro partido? Y la respuesta es sencillísima, es mira, no podemos hacer nada. lo primero que hizo Sánchez al llegar, hay que decir que llegó por la torpeza de ellos, todo hay que decirlo, pero lo primero que hizo Sánchez al llegar fue decapitar todo el aparato del partido. Y vamos, tú tienes experiencia suficiente para saber que si tú decapitas el aparato de un partido, el partido como tal desaparece y lo único que queda es un líder que tiene a su servicio toda una estructura organizativa y sobre todo, todo un área de simpatizantes sobre los cuales funciona infinitamente mejor la demagogia que la racionalidad. Pero, y la situación es esa. Dentro del Partido Socialista no queda nadie.
No, perdón, perdón, pero ahí eso es tirar balones fuera. Por supuesto que los socialistas, los diputados socialistas pueden hacer mucho. O sea, con que 13 diputados socialistas le voten no a Sánchez, naufragó la investidura. ¿Que eso vaya a pasar? No, no lo creo. Existe una posibilidad. Yo por eso todavía no descarto que a lo mejor haya sorpresas de última hora. Pero yo estoy con el señor Maruenda y con el señor Albiac. Lo más probable es que todos voten como un solo hombre. Pero todos serán responsables. Eso de descargar la responsabilidad en Sánchez, no, es que es muy malo, ya toma el control del partido. No, perdona. Tú como diputado eres libre de hacer lo que quieras.
Pero si no es cuestión de bondad o maldad, no. Es cuestión de entender cómo funciona un partido con estructura de centralismo democrático. Y efectivamente el PSOE tiene más estructura de centralismo democrático de que lo haya tenido jamás ningún partido comunista en España. ¿Cómo funciona eso? Pues sencillamente en la medida en que todo converge hacia un vértice, tú naturalmente lo que tienes que hacer es tomar el vértice. Desde el vértice tú cooptas a los cuadros, tanto altos como sobre todo intermedios, que son la clave. Los viejos del PSOE tuvieron su oportunidad de quitarse a Sánchez de encima, que fue cuando Sánchez perdió aquella votación, tratando por lo demás de hacer una votación fraudulenta, en el momento de abrirle un expediente, porque efectivamente violó las normas del partido. Fueron tan, yo no sé cómo, qué palabra utilizar, seamos bondadosos, ingenuos, que pensaron que estaba muerto y que no valía la pena rematarlo. Bueno, en política, si tú no rematas, te matan a ti.
Dejadme que salude, perdóname Paco, dejadme que salude a esta hora de la mañana porque está escuchándonos, está al otro lado del teléfono Beatriz Fanjul, ella es diputada del Partido Popular por el País Vasco. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo valoras este acuerdo del Partido Socialista y el PNV presentado ayer por Pedro Sánchez?
A mí no me sorprende, pero bueno, es un pacto de gobierno que para mí es un drama y que parece que nos están dando a elegir entre Pedro Sánchez o España, ¿no? Me duele mucho, pero eso es algo que creo que no sorprende a ninguno, que es un pacto que da vergüenza. Si os fijáis en el pacto, no hacen mención a una sola palabra a España, solo hablan de lo que a mí me produce una serie de escalofríos, ¿no? Las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, que es lo único que les importa, es la reforma de ese estatuto. Todos sabemos lo que significa, es que España desaparezca del País Vasco.
Bueno, daba la sensación, y aquí lo estábamos comentando, la gravedad, ¿no?, estableciendo una comparación, si es que se puede establecer o si es que es lógico o idóneo establecerla, ¿no?, entre los dos pactos, digamos, que se plantearon ayer, ¿no?, el suscrito entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y el suscrito entre el Partido Socialista y el PNV, la gravedad de lo que contienen esos 12 puntos del acuerdo entre el PSOE y PNV va mucho más allá, en el sentido también de que, bueno, ese devastador, arrasa con todo e incluso con Navarra, ¿no?, que es uno de los puntos, ¿no?, que se establecen en esos 12 apartados, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y al mismo tiempo dictar el destino de la comunidad foral, ¿no?, desde el Partido Nacionalista Vasco.
Sí, bueno, o sea, al final es que venimos comandados por un partido que lo único que le importa es hacer una limpieza ideológica. La Guardia Civil molesta, porque la Guardia Civil tradicionalmente siempre ha defendido lo que son los valores más democráticos de España. Tenemos a un Partido Socialista que ha dejado de ser el clásico Partido Socialista, que de verdad a mí me provoca una profunda pena, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, que parece ser que se le ha caído la E. Nos enfrentamos a un gobierno que está destruyendo cachitos lo que es la democracia, lo que es el orden constitucional y lo que es la convivencia.
No sé si has tenido tu ocasión de hablar con algún personaje del Partido Socialista histórico, ¿no? El otro día Nicolás Redondo Terreros, bueno, pues denunciaba precisamente la deriva del Partido Socialista, poniendo el acento además en el PSC, en la situación que ahora mismo, bueno, pues encarnaba Iceta, la representación de Iceta en este Partido Socialista de Cataluña. ¿Has tenido posibilidad de hablar con alguno de ellos?
Lo cierto es que no, pero sí que tengo buen trato con muchos militantes y afiliados del Partido Socialista, ¿no? Y desde luego que la deriva que ha cogido este partido, y solo se reduce a un serio capricho de perpetuarse en el poder, que es lo único que le importa, pero a mí como persona que le gusta la política, ¿no?, que tiene una vocación de servicio, ver cómo se destruye un partido con tanta historia, pues no puede producirme más que pena, ¿no?, porque nos está arrastrando a todos los demás.
¿Cuáles son las iniciativas?
Y espero que algún día, o que más pronto que tarde, los socialistas de bien se levanten, porque lo que está pasando es una auténtica vergüenza.
¿Cuáles son las iniciativas que usted, como diputada del Partido Popular, o su partido en el País Vasco, va a promover precisamente para tratar de evitar, si es que pueden hacerlo de alguna manera, bueno, pues los puntos o algunos de estos puntos incluidos en el acuerdo entre el Partido Socialista y el PNV?
Desde luego, al Partido Nacionalista Vasco lo único que le importa, si te fijas en ese papel, que es, para mí es papel sobremojado, es la independencia. O sea, no alude a ninguno de los problemas de la realidad vasca y española. O sea, eso está. Pero desde luego poner freno a lo que intentan mediante esa reforma del estatuto, que no viene siendo más que dividirnos a los vascos en dos categorías, poner los dos tipos de DNI. Uno somos los vascos, otro somos los vascos nacionales. Habría que preguntarse si tendremos los mismos derechos, las mismas obligaciones, o tendremos que ir todos a cualquier estadio de fútbol solo para celebrar que tenemos nuestra propia selección, ¿no?
¿Van a promover ustedes alguna iniciativa, como le preguntaba anteriormente, para tratar de frenar los puntos de este acuerdo entre el Partido Socialista y el PNV?
Por supuesto que sí. Y además ya lo ha declarado Alfonso Alonso, que esa reforma del estatuto nos saldrá adelante.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de las iniciativas que ustedes promuevan y también del desarrollo de este acuerdo. Para nosotros, desde luego, de una extrema gravedad, ayer presentado entre el Partido Nacionalista Vasco y Pedro Sánchez. Muchas gracias, Beatriz Fanjul. Feliz año.
Gracias a vosotros.
Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, pues esta es la postura de la diputada vasca, a la que se la ve realmente, bueno, pues afectada por lo que ayer se presentó. Veremos a ver cómo pueden maniobrar desde el País Vasco y desde el Partido Popular. Bueno, pues en esa posición claramente minoritaria, ¿no? A ver si se puede hacer algo. Yo no sé si alguna iniciativa se podrá promover, pero desde luego la situación no es la idónea, ¿no?, ni la ideal.
Yo es que, Rosana, cuando uno ojea este proyecto de coalición progresista firmado por Podemos y el PSOE, pienso que lo que tenemos es el proyecto de una gran de la entrada en un gran periodo constituyente. Es decir, esto solo se entiende en la perspectiva de proceder a una reconfiguración constitucional completa, porque buena parte de lo que hay aquí pasa necesariamente por eso. Y naturalmente sí conviene que todos tengamos en la cabeza los costes y los problemas que plantea una reconfiguración constitucional completa. Naturalmente que las constituciones pueden modificarse, naturalmente que toda constitución prevé su procedimiento de modificación. Pero la brutalidad con que ese acuerdo pone en el aire todos los fundamentos claves de la Constitución española en vigor anuncia tiempos muy borrascosos.
Pero vamos a ver, veamos el futuro con preocupación, pero también con un poco de realismo. ¿Puede el Partido Socialista, junto con Podemos y los separatistas, hacer una reforma de la Constitución? Respuesta, no.
No.
No puede.
¿Puede provocar una crisis de Estado que fuerce a hacerlo? Sí.
Bueno, pero esa, si se abre el melón a través de una crisis, esa reforma constitucional podría ir en el sentido que le gustaría a un Podemos o podría ir en sentido completamente contrario a lo que los separatistas quieren.
Nadie Vamos puede prever el futuro, pero lo que sí se puede prever son los costes.
Pero lo importante es ser conscientes de que cualquier reforma constitucional, por el simple hecho de que Vox tiene más de 35 diputados, tendría que ser sometida a referéndum de todos los españoles porque tiene la minoría suficiente para exigir ese referéndum. Con lo cual, pues al final, oiga, los españoles tenemos en la mano aceptar reformas o no. El Partido Socialista podrá querer lo que quiera, pero al final nosotros tenemos la llave del sí o del no. Entonces,
¿quiere usted decir que la llave del sí o del no la tienen los televisores? Porque en ese caso sí, estoy de acuerdo con usted.
No, pero tampoco exageremos. No, la televisión no tiene tanto poder. Sino, bueno, si fuera así,
usted, ¿usted cree que alguno de los partidos, de los grandes partidos españoles, existiría sin el control mediático prácticamente al 100% con el que operan?
Pues posiblemente no, pero el poder de las televisiones llega hasta donde llega. El Partido Socialista, controlando todas las televisiones, resulta...
Es decir, hasta el interior de cada hogar y de cada cerebro.
Sí, lo que usted quiera, llegar hasta donde sea, pero el Partido Socialista, controlando todas las televisiones, al final no ha sido capaz de sacar más de 120 diputados. Ha perdido 700.000 votos, 3 escaños y 29 senadores. Oiga, pues será que el control de las televisiones no es tanto.
La gente vota, ¿eh? Es decir, no pensemos que es un poco el argumento que se utiliza en Estados Unidos o en el Reino Unido contra Boris Johnson o contra Trump, ¿no? Es decir, que la gente es tonta y entonces hace lo que los medios de comunicación quieren. No, ahí hay gente que vota, que son médicos, que son catedráticos, que son ingenieros, que son,
o que son pastores,
o que son lo que sea, ¿no? Entonces,
un médico o un catedrático puede ser perfectamente tonto. Y usted y yo los hemos conocido.
Entonces, vayamos a un modelo de aristocracia intelectual donde solamente unos cuantos puedan votar y ya está. Es decir, hagamos un sistema elitista.
No, pero sí que tiene razón, Gabriel.
Entonces, cuidado, no. Yo ese sistema de...
Perdone, don Paco, pero es que yo no estoy dando preferencias. Sí. Estoy limitándome a analizar cómo funcionan las sociedades modernas. No digo que me guste el modo en que funcionan, digo que funcionan así.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, estamos para eso, para no
trae,
estar todo...
El ejemplo que trae del señor Maruenda es muy relevante. Trump no ganó gracias a las televisiones. Trump ganó teniendo a todas las televisiones, pues menos media cadena Fox, en contra. Hoy en día el poder de los medios televisivos no es tanto...
Cada vez que hay elecciones en Estados Unidos se hace una lista de los periódicos, por ejemplo, o medios que apoyan a demócratas y republicanos, y siempre hay más medios que apoyan a los demócratas que a los republicanos. Es una lista, es decir, sale...
De todas formas, que estemos hablando de esto. Cuando ayer el presidente del gobierno no dejó entrar a los periodistas a la presentación de ese pacto y no se le pudo preguntar al presidente del gobierno, me parece un poco saltarnos una cosa fundamental, y es algo que está haciendo además con todo descaro Pedro Sánchez.
Pero piensa que los periodistas son básicamente de izquierdas.
Si a los periodistas entonces, ya directamente no se les deja preguntar, Paco, o se les dice lo que tienen que preguntar lo pueden hacer.
No, lo que quería decir es que como los periodistas son de izquierdas, aunque los medios de comunicación puedan ser o no de derechas, hay de todo, ¿no? Al final el periodista, pues lo que quiere es que haya un gobierno de izquierdas, porque ideológicamente al final tú eres lo que eres, ¿no? Es decir, como ser humano. Y entonces lo hemos visto como los columnistas...
Bueno, pero
en general,
estás cargando la profesión de golpe.
Es la realidad, llevo años diciéndolo.
O sea, tú tienes una redacción plagada de periodistas
socialistas
que manipulan la información al antojo de sus intereses personales.
No es problema de que manipulen, es todo mucho más sutil, no es blanco o negro como todo en la vida, pero si no queremos asumir esa realidad, es decir, oye, damos una vuelta por las facultades de periodismo, qué tipo de profesores hay, qué mentalidad tienen los alumnos, que yo creo que hemos de ser conscientes de cuál es la realidad de nuestra profesión.
Hombre, pero yo creo cuando me asomo a una crónica en un periódico, en el tuyo, por ejemplo, o quiero acercarme a ella pensando que voy a encontrar información, no una opinión del periodista. Para eso me voy a un articulista o te leo a ti.
Estamos como director del periódico. En la brocha gorda, ¿no? Es o blanco o negro, es o reforma constitucional o nada, ¿no? No, es mucho más complicado, es decir, es mucho más inteligente, es decir, estos tíos no son tontos, ¿no? Es decir, de verdad, es decir, ¿creéis que van a ir a reforma constitucional? Es que ellos saben sumar, ¿eh? Es decir, también saben derecho, ¿eh? Saben perfectamente, una reforma constitucional es imposible, imposible. Entonces lo que van es a otro modelo muy diferente y mucho más preocupante, y es, os lo he dicho, de reforma constitucional, no la tienen, ¿no? Ya Pablo Iglesias lo dijo en su día, proceso constituyente se llama, es decir, proceso constituyente, claro. Que es lo que se hizo en el año 31, si es muy sencillo. Es decir, tú no vas a tener nunca una, es que es imposible que la izquierda tenga una mayoría para cargarse la monarquía, para cargarse los artículos constitucionales referidos a la Iglesia, etcétera. Es decir, todo eso no lo tienen, ¿no? Pero sí que tienen el boletín oficial del Estado, tienen una mayoría parlamentaria, tienen la capacidad de reformar los estatutos de autonomía,
etcétera. Y el control, etcétera, de los medios, el control,
sí,
de eso, muchos medios.
Si queremos solamente que
tú sabes como yo,
de verdad, si es que con los medios ya se resuelve todo, creo que es que...
Pero tú sabes como yo, Paco, porque es una cuestión elemental, académica, que proceso constituyente es una categoría mucho más fuerte que reforma constitucional. El proceso constituyente significa tomar al sujeto constituyente, reconfigurarlo y, en función de esa reconfiguración, pasar a la reestructuración formal de todo el proceso constituido. Naturalmente, cuando Iglesias dice proceso constituyente, sabe muy bien lo que está diciendo. Lo que está diciendo es lo que en otro tiempo y en otra generación hubiera llamado revolución. El proceso constituyente es la revolución.
Bueno, sí, el 31 no fue una revolución.
¿Pueden ustedes decir?
La repartición de la revolución.
Ardo en deseos de saberlo, me mata la curiosidad. ¿Qué podrían hacer concreto para poder hacer ese proceso constituyente? Porque están ustedes hablando de que darían un golpe de Estado.
No, por Dios.
Es que
entre otras cosas, nos estamos encerrando en la idea de que hay unos puntos blindados en la Constitución que son prácticamente imposibles de modificar sin procesos complicadísimos. Es falso. Es falso porque quien redactó la Constitución redactó la puerta de atrás. Y la puerta de atrás, en este caso, es sencillísima de señalar. Es una cuestión estrictamente lógica. El punto que blinda no está blindado. Por lo tanto, para levantar el blindaje no hace falta más que reformar
Que blinda. Pero esa reforma del punto que blinda al otro necesita un referéndum.
¡No!
¡Sí!
No.
Sí lo necesita porque Vox tiene más de 35 diputados y lo puede exigir.
No porque es ¿qué supone este? Que el PP reformable va... por vía normal.
Es que de verdad pensáis que el PP va... Es que a mí me sorprende decir Vox tiene 35 y el PP tiene 89. Es decir, quien tiene el peso y quien puede pues bloquear, ¿no? Sobre todo es el Partido Popular.
Me alegrará que sea así, pero lo excluía del razonamiento.
¿Por qué?
Porque como el Partido Popular en alguna convocatoria electoral anterior ha incluido propuestas de reforma constitucional, por ejemplo, para tocar el papel del Senado, pues entonces lo pongo, digamos, con una interrogación por encima.
También,
pero me alegrará mucho
bueno,
que
ayer,
el Partido Popular
ayer,
también
ayer
se
por
niegue.
Cierto, rueda de prensa balance de Pablo Casado, hora y media de, porque las cosas hay que decirlas y contarlas cuando suceden, y hora y media de rueda de prensa, bueno, sometiéndose a todas las preguntas que le quisieron hacer los periodistas. Y esto al final es importante porque es la información que nosotros les podemos transmitir a los oyentes, a los telespectadores, a los lectores. Si no podemos preguntar, poco más podemos sacar de lo que se dijo. La gente se queda con el agradecimiento.
¿Por qué nadie se levanta y se va?
Bueno, es que porque siempre hay algo... No, es que claro. Hay alguien que se levanta y que se va, pero siempre hay algún medio que impone que te tienes que quedar.
¿Y por qué no se hace que se quede ese medio solito?
Pues ahí tenéis toda la razón del mundo.
¿Y la Asociación de la Prensa de Madrid para qué utilidad tiene? ¿O la Federación de Asociaciones de la Prensa, como se llama?
Tiene toda la razón, aunque ya ha emitido algún comunicado protestando por la situación.
En Moncloa lo utilizan de papel debater directamente, ¿no? Es decir, dice muy bien, más papeluchos de estos, ¿no? Pero el tema sustancial es, no hay que mirar la parte más complicada, ¿no?, de la reforma constitucional, ¿no? Como decía mi buen amigo Albiaque, es que hay vías, tú con el 150.2 puedes vaciar prácticamente al Estado y dejarlo sin competencias. Es la fórmula que se utiliza para la transferencia de las competencias de tráfico, de prisiones en Cataluña, etcétera, ¿no? Luego hay que cargarse al rey. Es decir, de momento lo que siempre el comunismo y los extremismos radicales populistas, ¿no?, pues lo que hacen es lo que pasó en Camboya, ¿no? No quiero exagerar, no digo como ejemplo, no que vaya a pasar aquí, ¿no? Tú has de adoctrinar a la sociedad. Es decir, la gente, ¿qué piensan este gobierno, entre comillas, de hecho, únicamente progresista? Que los españoles están confundidos, votan a Vox, qué horror, votan al PP, qué horror, votan a Ciudadanos, qué horror. ¿sabes? Es más, piensan, qué horror, votan al PSOE, deberían de votar a Podemos y a todo ese mundo de izquierda radical. Entonces, tú te cargas al rey, que es muy, muy importante, y eso vamos a ir viendo cómo van a ir filtrándose noticias, comentarios, cosas cada vez más cuestionando la institución de la monarquía, que es lo mismo que en el año 31 impidió la República. Porque cualquier cosa, tenemos que ir a lo que hablabais, a una reforma constitucional. Es decir, cualquier cosa, en cambio, si tú haces caer la figura del rey y inicias un proceso constituyente, es simplemente la voluntad de una mayoría salida de un
parlamento. Ahora continuamos con esta cuestión, pero antes vamos a recomendar el Colacel a pues, todos los oyentes, ¿no? Vamos a dedicárselo hoy a todos ellos, último día claro, del año, claro que sí.
Además hay que subir el ánimo, ¿no? Como decía Gabriel, claro. Que arriba ese ánimo para lo que está por llegar, pues Colacel para todos ellos, con un sobre de Colacel al día, fuera de las comidas, es suficiente, rejuvenece por dentro y sobre todo, lo importante, se nos nota por fuera. De venta en farmacias, en herbolario, para Farmacia Mundo Natural o, por supuesto, en las farmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Securitas Direct, una buena recomendación, ¿verdad?, para finalizar el año. Seguridad ante todo, Silvia.
Eso es. Y un buen regalo ya pensando también en los claro Reyes. Sí, para sí, hacer sí. Esa lista, pues mira, seguridad para nuestra vivienda, para nuestro negocio y ahora también para nosotros mismos o para nuestros mayores, los pequeños de la casa. Es la nueva aplicación que nos ofrece Securitas Direct y que se llama Guardián SOS. La descargamos en nuestro móvil. Tiene un botón. Si lo presionamos, en caso de emergencia, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitamos, que es muy práctico y nos puede salvar de más de una situación peligrosa. Solo tenemos que llamar al teléfono 900-130-900, podemos ahí contratar u obtener información, lo que deseemos. Y más información también en securitasdirect.es. Vamos a repetir ese teléfono, 900-130-900.
Bueno, pues ahí es el teléfono de Securitas Direct y nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. Parece mentira, ¿verdad? Pero es que el 2020 está aquí ya y es el mejor momento para plantearse esos nuevos retos, los cambios en nuestra vida. Y sobre todo ilusionarnos. En el Corte Inglés lo vamos a poner fácil porque queremos hacer vuestros sueños realidad y es que hasta el 5 de enero en el Corte Inglés te sorprendemos con miles de ideas y descuentos que son todo un regalo. Por ejemplo, amantes de la tecnología, atención, smartphone Samsung Galaxy A70. Antes costaba 399,90, te lo llevas por 299. O un smartwatch Samsung Galaxy 46 milímetros de 329 euros que costaba antes a 239. No lo olvides, solo hasta el 5 de enero. Déjate llevar por la ilusión de El Corte Inglés y de este feliz 2020.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo, las 9 y 17 minutos de la mañana, 8 y 17 en Canarias. Va a hacer mucho frío, Gabriel, pero no mucho sol eso. También. Sí.
Bueno, vale, bueno, me consolaré. Mejor, ¿no? 6 solecitos, sí.
Sí, sí, ahora 3 grados ahora en el centro peninsular, en Madrid, hoy como mucho 13 grados. Así que quienes vayan esta noche a la Puerta del Sol a tomarse las uvas se van a pelar, ¿eh?
Pues no me busques por allí.
Ahora, más frío todavía en Valladolid, en Palencia, en Zamora y en Teruel, 3 grados bajo cero, no está nada mal. Yo sé de uno que está disfrutando.
Uy, qué contento estará.
Sí, 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 disfrutando, diciendo, esto nada, no me tengo que poner ni la camiseta interior y una chaquetita, tampoco hace falta ponerse el plumas. Pero bueno, en Santa Cruz de Tenerife, que yo sé que esto a ti... Vamos,
me da
contigo,
envidia.
Sí, 23 gradazos.
Eso está bien.
Un bañito. Allí sabes que despiden el año y lo reciben en el mar, dándonos un baño.
Qué maravilla.
Sí, qué maravilla, ¿verdad?
Qué maravilla. No hay nada mejor que el mar.
Sí, sí. Bueno, pues nos acordamos también, por supuesto, de las Islas Canarias, de todos los oyentes que tenemos allí, que son muchos, y les mandamos un abrazo y un besazo. Bueno, persisten las nieblas matinales, las heladas en las zonas de montaña, y así vamos a despedir el año.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolluzigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
Beatriz García, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Rosana.
Bueno, el dinero. Gente que diga, bueno, es que yo quiero aprender a invertir bien mi dinero, a tener cierta rentabilidad, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Pues estrategias de inversión.
Eso es, en estos tiempos que corren, Estrategias de Inversión y Libertad Digital nos presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido de tu dinero. El curso es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses dedicándole solo 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información la tenemos en libremercado.com o llamando al 91 523 9722. Repito otra vez el teléfono, 91 523 9722.
Bueno, y a esta hora, ¿cómo abre la bolsa?
El IBEX 35 continúa la tendencia de ayer, cuando cerró con pérdidas del 0,9 tras conocerse el acuerdo entre PSOE y Podemos, y bueno, pues abre la sesión también en rojo, está perdiendo en estos momentos un 0,63% y se ha despedido de los 9.600 puntos. Hoy tenemos una jornada semifestiva en la bolsa europea. Muchos parques cierran hoy sus puertas, pero el IBEX estará cotizando hasta las 2. Ya mañana, día de Año Nuevo, cierran todos los mercados, tanto europeos como en Estados Unidos. Y bueno, a la espera de lo que pase en la media jornada de hoy, el IBEX está acumulando una revalorización del 12% a lo largo del año, que está muy por debajo del resto de las bolsas europeas, por lo que, bueno, la incertidumbre política vemos que está pasándole factura. Al selectivo.
Pues sí. Así despedimos el año. Beatriz García, feliz año, que lo pases
feliz
bien.
Feliz año a todos.
Y bueno, el año que viene nos volvemos otra vez a hablar.
Eso es.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, otra cuestión con la que despedimos el año es ese conflicto importantísimo de una extrema gravedad con Bolivia, que conocíamos este fin de semana, que hemos ido narrando y las informaciones que conocíamos y que nos llegaban en algunos medios de comunicación. En libertaddigital.com, por cierto, han tenido cumplida información durante todo el fin de semana de lo que ha acontecido. Y hoy la novedad es, bueno, podríamos decir que una expulsión por parte de la diplomacia de Bolivia, ¿verdad?, de autoridades de la diplomacia española, y al mismo tiempo la respuesta que viene por parte de la diplomacia española más o menos la misma, ¿no?
Sí, eso sí. Es una clase, un automatismo.
Sí,
eso
sí. Es un choque diplomático sí. Tradicional, bien es cierto.
Pero
que, por
a mí
ejemplo...
lo que sí me preocupa es qué es lo que realmente ha pasado, porque verdaderamente para que se haya producido una reacción tan brutal por parte de un gobierno, tiene que haber habido una injerencia material muy, muy grave. De momento yo creo que solamente estamos viendo la apariencia externa de lo sucedido, pero lo que se apunta tiene aspectos muy duros.
Es que pensémoslo al revés. Supongamos que el embajador americano, con 4 marines armados y tapados con pasamontañas, intenta ingresar en la embajada del, no sé, Guatemala, donde estuvieran asilados pues 4 prófugos de la justicia española. Hombre, eso, en fin, sería cualquier cosa menos una visita de cortesía.
Está claro,
eso sería
está claro.
Algo...
Si os parece, vamos a hablar con Óscar Ortiz. Él es el líder del Movimiento Demócrata Social de Bolivia, además candidato a la presidencia de Bolivia en las últimas elecciones por Bolivia. Dice, no, señor Ortiz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un gusto en saludarlos.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, ya me imagino que estaba escuchando a nuestros contertulios, a Gabriela Albiac, a Francisco Maruenda, también a Luis del Pino. Seguimos muy pendientes de estos acontecimientos sucedidos en La Paz este fin de semana. ¿Qué información es la que manejan ustedes?
Buenos días a todos ellos también. Efectivamente, como comentaba uno de los panelistas, lo que ha chocado en Bolivia fue que la entidad de negocios fuera a hacer esta llamada visita de cortesía a la residencia de la embajadora de México, acompañada de todo un dispositivo de seguridad con fuerzas especiales, que yo quiero hacer notar dos cosas. Primero, si esta visita se hubiera realizado en la oficina de la embajadora de México, en la embajada, propiamente dicho, no en la residencia, no hubiera habido este incidente. No es porque no puedan ir a visitar a la casa, sino porque se sabe que ahí existen estas 9 personas, de las cuales... 6, si no me equivoco, ya tienen mandamiento de aprehensión, en algunos casos por su responsabilidad por el fraude electoral que se montó desde el gobierno de Evo Morales, y en otros por haber promovido la confrontación con saldos de muertos y heridos que vino después de este fraude electoral. Entonces ya se sabía en la situación conflictiva que ahí había. Lo segundo que quisiera destacar, que con quienes chocan en primera instancia estos funcionarios de seguridad no es con la policía boliviana, es con vecinos, porque este es un barrio cerrado, un condominio, y que cuando ven todo este dispositivo de seguridad, los vecinos entienden que lo que están yendo es a, por así decir, intercambiar, es decir, la susceptibilidad de algún funcionario de seguridad con alguno de los que habían sido aprendidos para facilitarle la salida. Después ya viene la policía boliviana, que les dice que no podían andar con los rostros cubiertos. Esto es algo que creo que uno de ustedes comentaba, en ningún país del mundo va a permitir que policías extranjeros anden con los rostros cubiertos. Sí pueden acompañar a sus embajadores, tenemos muchas embajadas que tienen ese tipo de dispositivos, pero no con los rostros cubiertos.
Bueno, hay que recordar, como usted bien decía, que se trata de del domicilio personal de la embajadora, no es la oficina, digamos. ¿Quiénes son los exdirigentes a los que está dando cobijo y cuáles son las penas por los que se le persigue? Pues estamos hablando de personas a los que se les persigue por delitos muy graves.
Bueno, el principal es el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien de los 14 años Evo Morales fue 12 ministro de la Presidencia, hubo otros dos que fue embajador en Cuba, una persona que está acusada por terrorismo, por instigación a delinquir, porque fue quien declaró en los días después de la elección, cuando se descubre el fraude, que había que prepararse para hacer de Bolivia un Vietnam, y efectivamente trataron de hacerlo. Lo que quizás no se percibe desde España es que hoy Bolivia es un país enteramente pacificado, en ningún momento se hubieran requerido Fuerza Especial de Seguridad para la semana pasada, hace más de un mes que el país vivió una paz social muy grande, pero los primeros días después de la elección había gente que, promovida por las anteriores autoridades de gobierno, marchaba gritando guerra civil. O sea, realmente no se dan idea de hasta dónde llegaron las autoridades del gobierno de Evo Morales para promover la violencia y seguir en el poder a como de lugar. El propio Evo Morales fue descubierto en una conversación que se descubrió en el celular de una persona detenida, dando instrucciones detalladas de cómo marchar hacia las ciudades, cómo cercar las ciudades y cómo dejar sin alimentos a las ciudades. Bueno, este es uno de los tipos de personas que hay varios, hay unos cuatro exministros por lo menos en este lugar, hay un exgobernador que organizó un cerco contra personas que marchaban en contra de Evo Morales. Hubieron francotiradores, hubieron personas muertas, hubieron mujeres violadas. Bueno, ese es el tipo de persona que está ahí. Hay otras dos personas que son responsables del fraude electoral que se montó. Estas personas, uno es el director de informática del Tribunal Supremo Electoral y otro es el director de la Agencia Boliviana de Tecnología de la Información y la Comunicación, que actuaron directamente, según la propia Fiscalía General del Estado, en la organización del fraude electoral. Quiero hacer notar que la Fiscalía General del Estado son las mismas autoridades que había nombrado Evo Morales, no son nuevos fiscales que haya puesto el actual gobierno.
Y todos ellos están en la casa de la embajadora de México y son las personas a las que supuestamente fue a ver en esa visita cordial, según las explicaciones que ha dado el propio gobierno de España. Como usted comprenderá, más allá del acontecimiento en sí, de la situación que se produjo este fin de semana, el interés que nosotros tenemos también es por conocer, por saber la relación que existen entre estas personas y Unidas Podemos, la formación de Pablo Iglesias, y de Monedero, de Juan Carlos Monedero, con precisamente estos individuos y el anterior gobierno de Bolivia. ¿Qué información manejan ustedes al respecto?
Así es, porque sí también quisiera resaltar que en los primeros días del conflicto, la Embajada de España con Naciones Unidas, la Unión Europea y la Conferencia Episcopal Boliviana ayudaron mucho en la facilitación del diálogo, por eso lamento mucho todo este incidente. Con el tema de Podemos, hay una relación muy larga desde el 2006 entre la gente que creó Podemos y el proyecto y el gobierno de Evo Morales. Varios de ellos estuvieron viviendo en Bolivia. El señor Errejón entiendo que vivió por lo menos 2 o 3 años, su tesis doctoral es sobre el gobierno de Evo Morales. Ellos, incluso cuando tuvimos el 2007 y el 2008 la Asamblea Constituyente de Bolivia, ellos viajaban como asesores de los asambleístas del Movimiento Socialismo, el partido de Evo Morales. Varios de ellos, que forman parte de un centro de estudio de la Universidad de Valencia, fueron asesores directos y oficiales en la redacción de la propia nueva Constitución. Actualmente hay un escándalo porque incluso yo como senador denuncié en marzo de este año unos contratos por alrededor de $2 millones que había dado el gobierno de Morales de forma directa, sin licitación, a una empresa de comunicación mexicana recientemente constituida llamada Neurona Consulting. Bueno, esta empresa estuvo como asesores, creo que de redes sociales, de esta alianza española Ni Unidas Podemos en las últimas elecciones que tuvieron ustedes en España. Uh-huh.
Bueno, y esta empresa directamente está vinculada con personajes muy conocidos para todos los españoles, como por ejemplo Juan Carlos Monedero, como por ejemplo Pablo Iglesias, por supuesto, Errejón, al que usted ha mencionado. ¿Sabe usted o conoce usted si existen, bueno, pues documentos que demuestren esa relación o esa financiación, podríamos decir, del gobierno anterior de Morales a la formación de Pablo Iglesias, a Unidas Podemos?
Bueno, directamente a la formación política no conozco, sí conozco a esta empresa mexicana, aunque esta empresa mexicana, cuando nosotros criticamos, denunciamos los contratos con los cuales se le había favorecido en Bolivia, ellos declararon de que habían utilizado esos recursos para apoyar campañas de opciones progresistas, decían, en otros países, lo cual incluso nosotros a su vez denunciamos nuevamente como una forma de desviar recursos públicos bolivianos para apoyar campañas en el exterior. Ahora, no llegaron a nombrar cuál partido en particular.
¿Cree usted que, de alguna manera, el gobierno de España podría estar ayudando de manera directa o indirecta a la salida o a dar una vía de escape a estas personas acogidas en la casa de la embajadora de México, precisamente como pago por esa alianza de gobierno que estamos asistiendo aquí en nuestro país, en España, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos?
Mira, hace 2 días el periódico El País publica un reportaje sobre Bolivia y hay 2 líneas muy llamativas que nosotros no conocíamos ni en Bolivia, y es que dice que funcionarios diplomáticos españoles habrían ayudado a ex autoridades del gobierno de Morales a trasladarse a la frontera con Argentina. Incluso este periódico español dice que se habría coordinado eso con nuestra Cancillería Boliviana. Yo pregunté ayer a la Cancillería Boliviana y me dijeron que en ningún momento ellos fueron consultados ni se coordinó con ellos ningún operativo de este tipo. Entonces, nuevamente, creo que la Embajada de España tuvo un rol positivo en los primeros días y yo lamento que este otro tipo de incidentes estén empañando esa relación.
Sí, don Luis del Pino, le quería trasladar una pregunta.
Sí, muy buenos días. El último movimiento con la expulsión de 2 diplomáticos españoles y de la embajadora de México abre una posibilidad interesante, y es que en el momento en que se produce la expulsión, el gobierno boliviano podría tener como movimiento siguiente quitar la inmunidad a la residencia privada de la embajadora mexicana, lo que abriría la puerta a la entrada de la policía boliviana para detener a los fugados. ¿Le consta si el gobierno boliviano está actuando en ese sentido?
Buenos días, don Luis. Nuestra canciller, la ministra Longarich, ha dicho que no se va a proceder de esa forma. Bolivia respeta las convenciones internacionales de protección al asilo, que es una institución que tenemos en Latinoamérica. Así como hay esos tratados, también permiten a cada país evaluar si da o no da los salvoconductos. De las alrededor de 30 personas que se ingresaron a la Embajada de México en todo este periodo, en estos últimos 40 días, yo quiero hacer notar que a más de una docena se le ha dado la salvoconducta, a otra docena más o menos salieron por su propia cuenta porque se dieron cuenta que no tenían ningún proceso en su contra, incluso algunos de ellos se presentaron en el aeropuerto y viajaron fuera de Bolivia sin ningún problema. Y quienes quedan son exclusivamente estas 9 personas, de las cuales la mayor parte ya tiene mandamientos de aprehensión dictados por las autoridades judiciales competentes y los otros están en proceso de investigación.
Bueno, pues señor Ortiz, yo le quería agradecer, lógicamente, que haya atendido nuestra llamada. Nosotros también queremos trasladarle el deseo de que esta situación, lógicamente, se resuelva, pero se resuelva y se conozca absolutamente toda la verdad sobre lo sucedido, que es lo que nuestro deber. Así se lo trasladaremos también, lógicamente, a nuestros oyentes, y también nos gustaría que se supiese toda la verdad sobre la relación de este gobierno, del anterior gobierno de Bolivia, con Unidas Podemos, que en unos días va a formar parte del Ejecutivo en nuestro país. Ya sucedió en Venezuela, también los lazos de la formación con el gobierno de Venezuela.
El problema es que no son directos. Es decir, el problema que hay en toda esta historia y es que ellos utilizaban un instituto de un catedrático de Derecho Constitucional de Valencia, se llama Roberto Viciano, que es un tipo muy listo.
Pero todo eso desapareció.
Bueno, claro, porque ya no podían seguir manteniendo. Entonces, ese instituto y otros organismos que tenían eran los que cobraban. Es decir, nunca Unidas Podemos cobra directamente. No, eso no es. Ese es el error de planteamiento. Entonces, siempre te planteas por qué a un instituto de derecho público, yo vengo además de ese mundo, se le dan 7, 8, 10 millones de euros o de dólares, ¿no?, para hacer. Es decir, es que nunca cualquier proyecto de investigación, si pilla 6.000 euros, 8.000, 10.000, es una pasta, ¿no? ¿Sabes? Si para cualquier profesor de universidad. Entonces me sorprende la enorme generosidad de los gobiernos de bolivarianos, llamados bolivarianos, pues de Venezuela o de Bolivia, ¿no? Y esa es la clave. Entonces no va a encontrarse, creo yo, pagos directos, desde la Cancillería de Bolivia, o en su momento cuando caiga la dictadura venezolana, etcétera, directamente, ¿no? Sino que es siempre a personas.
Bueno, pero el vínculo existe.
Sí, bueno, pero eso no tiene ninguna efectividad jurídica, sí. Por supuesto. Será más o menos feo, pero eso queda en nada.
De todas formas, Paco, supongo que el dinero siempre se puede rastrear. Si efectivamente un instituto de estudios recibe tales cantidades, porque efectivamente estamos hablando de cantidades inmensas para un centro de estudios, de algún modo, yo supongo que la policía fiscal podría rastrear cuál es el recorrido que ha hecho ese dinero.
Dejadme
está prescrito ya.
Dejadme que despida al señor Ortiz, don Óscar Ortiz. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días. Y solo confirmar que el señor Viciano fue justamente uno de los que estuvo asesorando al anterior gobierno en la redacción de la actual Constitución boliviana. Buenos días y feliz año para todos.
Claro, por eso te digo que yo, como los conozco, entonces cuando salió todo este tema y que la gente se puso estupenda y en el PP está en el gobierno, tal, decía, pues es que eso no va a llevar a nada. Es decir, tú podrás parecerte, es como si mi mañana, pues conozco, es una ironía, a Trump, y se me cae también Maruenda, que le voy a dar a su instituto, una carta de la universidad, pues le voy a dar 5 millones de dólares, porque me da la gana.
Pues tendrías que justificar qué es lo que has hecho con los 5 millones, bueno, eso sí.
Bueno, ya se justifican.
Hay tantas formas de justificar ese tipo
cinco,
de triangulaciones.
5 millones.
Es un ejemplo que no
se esfuman.
No conozco a Trump, ¿eh?
Pero en todo caso, yo sí quería insistir sobre la claridad de la exposición de este caballero que ha sido impecable ante lo que estamos, sinceramente, ante lo que estamos es ante una actuación como mínimo vergonzosa del gobierno español, empezando por el modo de actuar. ¿Qué demonios hacen policías españoles enmascarados, introduciéndose dentro de la residencia de una embajadora en un país extranjero, en este caso en Bolivia? ¿Qué sucede cuando representantes españoles acceden a un lugar en el que se encuentran una serie de personas perseguidas, procesadas, reclamadas por la justicia por delitos graves? Y naturalmente la sospecha que todos tenemos, ¿qué saben estos señores de los que van a ser ministros del próximo gobierno español?
Bueno, y si el gobierno de España ha ayudado a sacar del país a otras autoridades.
No vas a poder demostrar. Pero lo hemos visto en las películas, ¿no? De James Bond o de otras, ¿no?
Bueno, pero,
donde
pero,
la gente
pero,
sale en coches.
Pero, Paco, ¿por qué no? Claro que
y
sí.
Y no solo de James Bond, en películas sobre acontecimientos históricos muy concretos.
En este país se ha demostrado, se han publicado, se han descubierto, se han publicado grandes exclusivas de grandes informaciones en los periódicos. ¿Por qué no vamos a poder descubrir y publicar y conocer más cosas?
Sobre todo que eso se une a otra serie de pequeñas anécdotas que es que son muy preocupantes. El individuo este venezolano que desapareció, que se supone que estaba en España y que antes de...
El Pollo Carvajal.
Exactamente, el Pollo Carvajal. Pero oiga, es que estas cosas son muy graves.
Sí, pues los escándalos duran un día, dos, tres en los medios de comunicación y luego hay otra noticia. Esto, desgraciadamente, os acordáis, es triste recordar, los atentados de ETA, ¿no? Pues pasaba eso, el atentado tenía un día, dos días, tres días y luego ya, pues pasa lo mismo. Ahora esto es un escándalo porque es increíble. Además, sobre todo, es como muy de chirigota, ¿no? Es un poco como patético, ¿no? ¿Sabes? Es decir, entran en un coche enmascarados, la responsable de negocio, es todo como parece, pero podéis ser más chapuceros. Si queréis hacer algo, ¿habrá en este país alguien que sea capaz de hacer estas cosas? Pues no, solo deben ser los países anglosajones, ¿no?
Sí,
digo, los
hay dos cosas con respecto a este incidente que debería aclarar Margarita Robles como responsable de exteriores cuando comparezca en el Congreso. La primera, si estamos ante una visita de cortesía, lo normal es que se hubiera producido esa visita de cortesía a la embajada mexicana, no a la residencia privada donde están refugiados estos delincuentes, y además, hombre, pues habría ido acompañada quizá de un escolta discretito, que la lleva, la deja y la recoge. Esto huele a otra cosa. Cuatro geos encapuchados, armados, acompañando a dos funcionarios españoles a la residencia privada, huele fatal, huele a operación. Tiene que decirnos la ministra Robles qué tipo de operación era. Y segundo, ha dicho la propia Jeanine Áñez, la presidenta actual de Bolivia, que ha hablado con Margarita Robles y que le ha negado que ella estuviera al tanto de la operación. Pero
eso
estamos...
lo publica hoy el diario El País, que Robles no estaba al tanto de la decisión. Pues fue autorizada por Madrid, no especifica quién es.
Pues estamos, pero ¿quién es Madrid?
Gubernamental, ¿quién es Madrid?
Estamos ante dos funcionarios de carrera, la señora Borreguero y el cónsul español, que no pueden haberlo hecho de motu propio. Tienen que haber recibido la orden, especialmente si van acompañados de un grupo de geos, tienen que haber recibido la orden de alguien. Nos tiene que aclarar doña Margarita Robles.
De alguien que esté por encima. ¿Quién?
Vamos a ver, ¿por encima o por debajo? A lo mejor algún secretario de Estado que estuviera con Borrell.
Mira, yo he estado en la administración, como sabéis, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Si es que se hacen, son decisiones que autoriza no el ministro, el presidente del gobierno. Sí, claro. Otra cosa es que luego no haya pruebas, ¿sí? Cuidado, que es lo de los GAL famoso, ¿quién era la X, no? Pero ningún ministro ni secretario de Estado se le ocurre, vamos, un secretario de Estado haciendo eso, es que, vamos, la representante...
Y un alto representante en instituciones europeas, ¿ya?
Si realmente lo que estaba intentando es... Si realmente lo que estaba intentando es, como sugieren las autoridades bolivianas, dar un cambiazo, dejar allí a los policías y sacar como policías a alguien de los que estaban allí ocultos, una operación de esas dimensiones solamente la puede autorizar un primer ministro, no otro.
Pues hay alguien que tiene la respuesta. Yo creo que la oposición debería solicitar la comparecencia en el Congreso de la señora Borreguero, la embajadora temporal en Bolivia, y preguntarle quién le dio la orden.
Ella te va a decir,
ella no puede responder a eso.
Acompañada para que no les hicieran fotos a los, digo yo, lo que dirán si yo fuera su asesor, y que claro, simplemente ella tiene amistad con la embajadora en una visita de cortesía habitual,
sí,
y
sí,
ya
sí,
está,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces a partir de ahí, como no tienes pruebas, no hay, las órdenes son verbales, ¿no? Cuando tú haces actos ilegales, es decir, bueno, eso
sí, no se va a quedar por escrito.
No es que yo me haya dedicado a ello, que quede, no, tampoco era tan importante, era un don nadie, pero es obvio.
Los funcionarios
todos hemos leído a Le Carre.
Por eso mismo es que son
no órdenes. Todos los funcionarios tienen la tendencia a aceptar órdenes ilegales de manera verbal, ¿eh?
Bueno,
hay gente
porque
que le gusta conservar su
en
carrera.
Ese nivel todos.
¿Has visto la abogacía del Estado? Pues Seoane, pues se ha venido, no es una orden ilegal, pero te dicen, si eres jurista, te dicen busca
el modo, cocínalo,
¿no? Nunca es las cosas, yo siento decirlo, no quiero daros un disgusto, blanco o negro, no es eso,
en ese plano es cocínalo,
puedes ahí, sabes, entonces bueno, pues al final está,
pues
estado...
nos encanta el blanco, verdad, sí, de rueda, sí, por ejemplo, sí, también, sí, puede estar estupendamente para esta noche, verdad,
pues le mandamos, Sara, una caja a la abogada Seoane,
¿no? Es la cuestión de matiz, sí, no sé, el blanco, el blanco no es blanco, ese es el matiz.
Yo he propuesto de que tienen que hacer una sala en la Moncloa con su nombre y darle la
sala Seoane.
Sí, sí, y darle sobre todo la gran cruz de Carlos III, porque yo creo que el servicio que ha prestado al gobierno socialista es impagable, y a Crespo a darle el toisón de oro.
Bueno,
¿sabes?
Pues así, si que te parece de guay. Momento empezamos mandándole una caja,
sí,
de vinos.
Me,
¿sí?,
parece muy bien. Tus
de lo que no hay duda es de que la mejor manera de compartir estos momentos que estamos viendo tan entrañables, tan familiares en estas Navidades, es con un vino de la denominación de origen líder de vinos blancos, como es por supuesto el vino de Rueda. Así que, bueno, feliz año y feliz Navidad a todos nuestros oyentes desde Rueda.
rueda.
Uy, los oyentes, Silvia.
Pues enfadados están.
Sí.
Hay un enfado generalizado por las continuas cesiones.
Pero si nosotros aquí en la mesa estamos estupendamente bien avenidos, relajados.
Puedo decirle, Ionicate, que se tomen tila, como yo.
Ah, te había entendido tequila. Te había entendido tequila.
Mucha tila, todos vamos a tener que tomar en cantidades estratosféricas.
Boldo, el boldo es muy saludable.
Hay que, en el Club de Libertad Digital había que montar eso, una línea de tila para...
Es verdad,
se lo comentaremos a Federico para que lo sugiera.
Yo, para tranquilizarse, mejor que la tila, cocinar relaja.
Uy, no, yo eso no sé.
Bueno, los oyentes están enfadadísimos.
Por las continuas cesiones del gobierno, ya del que estaba por venir, a los nacionalistas catalanes y vascos, pero tampoco olvidan, hay que reconocérselo, los buenos deseos para 2020. A la vuelta.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Silvia, la última selección de oyentes
del año,
de 2019. Sí, de 2019.
Pues decíamos que consideran muy injusto el trato preferente que reciben Cataluña y País Vasco, máxime teniendo en cuenta las deslealtades continuas al Estado. Sin embargo, aún hay quien mantiene la esperanza, apela a algo así como un milagro de Navidad. ¿Os acordáis que en verano fue Santiago Apóstol, sí, coincidió la investidura y se frustró? Bueno, pues ahora se agarran a ese, no sé, milagro navideño, podríamos decirlo. Por lo que pueda pasar, eso sí, nos mandan sus mejores deseos a todos los que estamos aquí y nosotros, de paso, se los devolvemos a ellos.
Ya vemos lo que han conseguido los enemigos de España solo para la investidura. Y ya veremos lo que conseguirán con la aprobación de cada una de las leyes.
Yo creo que, siendo grave y preocupante el pacto PSOE-Podemos, porque aquí en cosa de un año y medio, dos años, a lo sumo, estamos como en Venezuela, con los supermercados vacíos y unas colas del paro interminables, lo verdaderamente grave es el pacto firmado con el Partido Nacionalista Vasco.
Si van a estar en el Parlamento los representantes de todas las demás comunidades, tienen que decirle que no a este señor. O sea, que todo para dos comunidades. Y las otras, miramos para dónde. Para la luna. ¿Pero esto qué es?
En este momento tan terrible en que estamos, creo que la única solución sería que en la segunda votación del Congreso haya socialistas que tengan sentido común y se abstengan en la votación. Porque si no, va a ser una catástrofe. Yo estoy horrorizada.
Feliz año para todos.
Les deseo de todo corazón un feliz año nuevo y que llegue lleno de paz y de tranquilidad para todos ustedes, porque de verdad que los periodistas lo van a tener muy difícil.
Muchísimas felicidades a toda la familia de radio, que después de tantísimos años escuchándoos, considero mía, y que nos sigáis informando también como hasta ahora. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte para todos los oyentes, que desde luego es lo mejor que tenemos. Pues maravillosa audiencia la de radio.
Sí, señor.
España es muy grande y hemos sobrevivido a la invasión de los franceses, que fue la pera limonera, a un siglo y pico dedicados a guerras civiles, follones, líos, enredos.
Fernando VII. Mira,
bueno, yo no soy tan crítico con Fernando VII.
Bueno, pues muchísimas gracias a la audiencia. Seguro que vamos a estar ahí, por supuesto, y esperamos que ellos continúen y que se sumen muchos más, que para nosotros es siempre una satisfacción, un motivo de satisfacción. Hacemos, bueno, la última pausa, seguimos.
Cómo odio estos horarios tan rígidos a lo suizo.
Ay, sí, sí.
Es como un reloj.
Es la mañana. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, en 3 minutos abre el Corte Inglés, las compras de última hora, siempre falta algo que poner en la mesa, ¿verdad? Alguna salsa, ahí las patatitas para ponerlas de guarnición.
¡Qué hambre!
La lombarda, bueno, pues va a abrir ya las puertas el Corte Inglés. Elia, buenos días.
Bueno, pues ya casi esta noche recibimos el nuevo año, este 2020, y lo vamos a hacer desde el Corte Inglés, pues apostando por la ilusión, ¿verdad? Por plantearnos nuevos retos, cambios en nuestra vida, pero es que además tenemos descuentos de hasta el 40%, que son todo un regalo. ¿En qué? Pues en artículos de moda, perfumería, accesorios, deportes, gourmet, la manera perfecta para inaugurar el año nuevo y para aprovechar esas últimas compras antes de que lleguen los Reyes Magos, así que no lo olvides, solo hasta el 5 de enero, déjate llevar por la ilusión con el Corte Inglés. ¡Feliz 2020!
Juan Pablo Polorino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rosana? Buenos días.
Bueno, ¿alguna novedad a esta hora de la mañana?
Bueno, hay cosas interesantes, Rosana. No son grandes novedades. Algunos esperaban hoy, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, como un movimiento que pudiera llegar en esta mañana del último día del año, ver a Meritxell Batet, por ejemplo, convocando el pleno de investidura para los días 2, 3 y 5. Eso, evidentemente, cambió ya ayer por la tarde con los movimientos que vimos en materia política y no va a ser así. Y no va a ser así, entre otras cosas, porque ya parece que los tiempos es que Republicana de Cataluña tiene que esperar al día 2, al próximo jueves, para que su Consejo Nacional dé el placet a este gobierno de Pedro Sánchez con Podemos en coalición. Pero, de todas formas, hay reacciones interesantes. Por ejemplo, Rafael Simancas, esta mañana, portavoz adjunto del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que ayer estaba, por cierto, presente en la firma entre los miembros y dirigentes del Partido Socialista y de Podemos que estuvieron presentes en la rúbrica de ese acuerdo. Bueno, pues Rafael Simancas dice que, y a lo mejor esto alivia a muchos que pensaban que a lo mejor el día 5 los aficionados a la política tenían que estar pues pendientes del roscón y la cabalgata y al mismo tiempo con el otro ojo puesto en el Congreso de los Diputados. Simancas dice que para la tarde del 5 no va a haber prácticamente nada.
Llevamos demasiados meses con un gobierno en funciones, sin poder comenzar la legislatura, sin poder cambiar las leyes, sin poder derogar la reforma laboral, sin poder blindar la subida de las pensiones. Nosotros vamos a intentar que la investidura sea cuanto antes, pero creo que puedo asegurar razonablemente que no va a coincidir ningún debate y ninguna votación con la cabalgata de Reyes y con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a los hogares de los españoles.
Bueno, esto viene a desmentir de alguna manera aquello que dejó ayer caer Ortúzar en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Rosana, cuando decía, y si tiene que ser el 5 por la tarde, cuando se alumbre este gobierno se le dé luz verde, pues que así sea. Y algunos dijeron, ah, bueno, pues está dejando una pista. Bueno, al final parece, insisto, que no va a ser así, que esto luego cambia.
Imagínate que hubiesen desviado la cabalgata de los Reyes Magos al Congreso de los Diputados, en un rodeo al Congreso, algo así.
Es muy injusto todo, porque Pedro Sánchez tenía un capricho, y es que quería ese regalo de Reyes, entonces entre todos se lo hemos malogrado. Es que no sé, de verdad, me parece
increíble. Entre todos, no, se lo han malogrado los catalanes y punto.
Simancas es este señor que tanto sabe de votaciones que parecían ganadas y luego no, ¿no?
Simancas, madre mía, otro...
Que tú, Luis del Pino, sigues diciendo que...
Hombre, yo, vamos a ver, confío en que haya algún diputado socialista que todavía le quede un resto de dignidad.
Es hombre de grandes titulaciones académicas.
No creo que Simancas sea uno de esos, ¿no?
No,
pero digo que él sabe del tema, ¿no?
Lleva sobreviviendo, es curioso, ¿eh? Porque yo creía que en la última envite iba a desaparecer, lo iban a laminar y ahí está hecho un campeón.
¿Y Simancas, aparte de persona que vive del erario público, qué es? ¿Alguien lo sabe?
¿Qué es? ¿A qué te refieres?
Un fiel servidor.
Creo que estudió económicas, pero no estoy seguro.
Pacto de Toledo.
Sí.
Bueno, en fin. Bueno, más reacciones interesantes de la mañana. Aquí, es la mañana de Radio Rosana. Beatriz Fanjul, preocupación también en el Partido Popular por algunas de las cosas que ayer suscribió en el otro acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, Pedro Sánchez. En este programa, Beatriz Fanjul ha mostrado su preocupación por algunos de los aspectos que a ella más le han llamado la atención y, evidentemente, al PP Vasco también.
Un pacto de gobierno que para mí es un drama y que parece que no están dando a elegir entre Pedro Sánchez o España, ¿no? Es un pacto que da vergüenzas. En el pacto no hacen mención a una sola palabra a España, solo hablan de lo que a mí me produce una serie de escalofríos, ¿no? Las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, que es lo único que les importa. Todos sabemos lo que significa, y es que España desaparezca del País Vasco.
Y una cosa más, Rosana. Creo que es el diario El Mundo quien publica que hay algunas salidas, algunas dimisiones en el cuerpo de abogados del Estado. Ayer estuvieron dos abogados del Estado.
Dos consejeros, ¿no?
Dos consejeros. Hay dos abogados del Estado en la política de manera muy activa. José Luis Martínez Almeida, por ejemplo, el alcalde de Madrid, no ha dicho nada, pues no se ha querido meter en esto, en este tramo final de año. Él es abogado del Estado, pero sí hay otros dos abogados del Estado, por ejemplo, Macarena Olona, secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, que ayer pues mostraba su indignación en este mismo programa. También de la misma manera Edmundo Val, hoy firma una tribuna en el diario ABC, en el que es evidentemente muy, muy crítico, y hoy ha vuelto a insistir en Telecinco en que en todos sus años de experiencia, y son 26, dice él, nunca había visto nada igual. Nunca había visto nada
semejante. Es
que
además se le están quitando las vendas de los ojos a Edmundo Val a medida que van pasando los días. La semana pasada hablábamos con él y bueno, él era todavía, estaba esperanzado ante sí. el pronunciamiento de la abogacía. Cuando sacó el comunicado la Asociación de Abogados del Estado, él lo acogió con los brazos abiertos, esperanzado, sí, diciendo, por fin alguien, tal.
Pensando ¿y luego? Una cosa que la gente no sabe, es decir, normalmente los funcionarios es verdad que tienes de por vida, pero hay cuerpos funcionariales que te importa un pepino lo que te diga tu jefe, un catedrático de universidad te importa un pepino, es decir, ya está, ¿no? Un
fiscal, libertad de cátedra.
Claro,
de cátedra.
En cambio, no, y porque tienes eso, en cambio, el abogado del Estado, el problema que tiene es que el poder político te puede masacrar. Es decir, yo conozco un caso de inspectores de Hacienda, de abogados del Estado, donde el poder político, el gobierno, ¿no? Los ha sacado y les ha quitado los complementos de destino, etc.
Ahí está entonces, la clave.
Y de todas formas, permítame ustedes por lo menos...
Muy breve. Y luego también te puedes recompensar. Y entonces estamos hablando, hombre, quiero que se entienda, pues de 2.000, 3.000 euros al mes, que no es lo mismo cobrarlos o dejarlos de cobrar. Y eso es tan sencillo como una decisión de relación de puestos de trabajo. Yo te cojo y digo, mira, Rosana, no vas a estar aquí, vas a estar ahí. Y aparte pierdes 1.500 euros al mes y es un palo.
Pero de todas formas, permítame relativizar esta historia de los abogados que yo creo que se está magnificando. Naturalmente que los abogados del Estado no son poder judicial y naturalmente que la decisión sobre el señor Junqueras corresponde a los tribunales. Los abogados del Estado dan y respaldan la posición del gobierno. Punto. La decisión sobre Junqueras la tomarán los jueces y nada más. Y el informe de la Fiscalía en ese sentido, en mi opinión, tiene infinitamente más peso sobre cualquier tribunal que el que tenga el del abogado del Estado.
Hay un paso muy importante que no olvidemos, que es la Junta Electoral. Ahí está la clave este viernes, lo que decía la Junta Electoral, donde hay, como sabéis, un bloque de magistrados, un bloque de catedráticos, donde hay una mayoría de los catedráticos de izquierdas, por cierto, que ahí el gobierno lo manejó bien, y entonces lo normal es que se decrete la inhabilitación, luego eso es recurrible ante la Sala Tercera, todo un enredo. Pero el hecho es que no es eurodiputado Junqueras, por más que se empeñen. Es que no, es una sentencia en firme, pero...
Decía de Edmundo Val en Telecinco, vamos a escuchar lo que está bien.
Esto no había pasado jamás en la abogacía del Estado. Este es el asunto más grave que ha sucedido en los últimos años, desde luego, desde que yo tengo conocimiento de la abogacía del Estado, hace 26 años. Nunca se había arrastrado por el barro el buen nombre de la abogacía del Estado como ha sucedido en este momento. Esto es una cosa absolutamente vergonzosa, escalofriante y que, como podrá comprender tanto a mí como a mis compañeros, nos llena de una profunda tristeza.
Bueno, existía en Mundo Val también algo, Rosana, que es interesante, que es en el punto de apoyo y la palanca que va a encontrar el independentismo cuando tenga que irse a las instituciones comunitarias a pelear la validez o la invalidez de la sentencia con el informe de la abogacía del Estado en la mano, que eso es importante. Una cosa más, el IBEX 35 ha llegado a perder un 1% desde la apertura, a esta hora se está dejando un 0,72%.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese cierre a las 2 en punto de la tarde. Muchas gracias, Juan Pablo. Isabel González,
muy buenos días, ¿qué tal? Rosana, ¿qué tal?
Bueno, quédate con Isa, si Isabel siempre te invita a quedarte en la Crónica Rosa.
Todos los oyentes están pendientes de que hagáis un programa rosa los dos juntos.
Podemos hacer un podcast tú y yo, porque además sería... está teniendo muchísimo éxito. Oye,
pues como pareja artística, pues sí que está...
Un camarón podría llegar tan alto, pero
y
bueno.
Y luego Paco e Isabel presentando las campanadas.
Eso me encanta.
Wow. Ay, qué bien.
Y además a mí me pueden poner lo que quieran. Me pueden poner lo que quieran.
Yo me encargo de vestiros.
Si lo hacéis, hasta yo me busco un televisor.
Yo me encargo de vestiros, venga. Isa, ¿por dónde va a ir la Crónica Rosa?
Pues por ahí, ¿no? Por Cristina Pedroche, por las campanadas de esta noche y cómo ha conseguido monopolizar. No se sabe absolutamente nada, pero se sabe que a estas horas la mayor parte de los diarios digitales, las ediciones dedicadas al corazón, abren con las campanadas y con Cristina Pedroche. Y todo el mundo se pregunta cómo es el vestido, cómo se va a llevar hasta la Puerta del Sol, cómo va a ser el atuendo. Hay entrevistas con ella. Se ha convertido en la auténtica protagonista, nos guste o no nos guste. A mí particularmente me gusta. De decir que ahora mismo había Libertad Digital un debate en la redacción encendidísimo e incluso se hablaba de machismo y feminismo, ¿no? Y entonces a mí me divierte mucho que todo esto se haya elevado a esa categoría cuando en realidad lo que estamos viendo es una mujer dando las campanadas.
Pero al final es por la cantidad de metros de tela que lleve el traje.
O los pocos que lleve, creo que eso tenga que ver con que si alguien la obliga o la deja de obligar.
A ella le gusta, yo no la conozco y me parece listísima.
Y ella tiene un contrato, vamos, y está cobrando y hace y puede. Que
todo estaría dispuesto a ir en traje de baño si quieren,
desde
vamos.
Desde el primer año diciendo ya quisiéramos muchas podernos poner ver,
en,
esa guisa.
En, ¿no?, un oficio, y yo ni conozco a esta señora ni en este momento me represento su imagen. Pero en un trabajo, tú trabajas en función de tu contrato. Entonces, si tu contrato existe, que exige que lleves 5 centímetros cuadrados de ropa,
no,
los llevas.
El contrato no pone eso.
Por favor.
Pero
que
eso no es machismo ni feminismo.
No, eso es profesionalidad.
Lo que resulta molesto.
Eso es profesionalidad y punto.
En la revista ha pasado toda la vida, ¿no?
Eso resulta molesta la hipocresía de que luego, por ejemplo, las azafatas de Fórmula 1 no las permitan ir con la minifalda, digamos, ya, que eso es ofensivo contra las mujeres.
Es que
pero eso no tiene culpa Pedroche, por
no,
supuesto.
No, no, claro que no. Y además es que aquí lo hemos
el
dicho
trabajo
siempre.
No hay más
esas
que relación
mujeres
contractual
eligen,
y punto.
Yo lo he dicho también. Ya me hubiera gustado a mí sujetarle el paraguas a Valentino Rossi, ¿eh? Porque me hubiera encantado colaborar en el estar ahí en las carreras de GP.
No, bueno, me gusta todas estas actrices famosas de Hollywood que son el Me Too y todo eso. Al final son todas, con perdón, tía, buenas, ¿no? No me importa ser políticamente incorrecto, ¿no? Entonces digo, oye, ¿y tú, Jennifer Lawrence, llegases ahí por tus méritos artísticos o porque eras una mujer atractiva, que luego has demostrado que es muy lista y tal, ¿no? Por tanto, hay una enorme hipocresía en ese terreno. Es decir, entonces a mí me parece muy bien que Cristina Pedroche, si quiere, pues vestir así, nadie la obliga.
Pero es que yo tampoco veo mucha diferencia entre Cristina Pedroche y otras, sinceramente.
Es una relación contractual, de verdad, que es que es absurdo.
Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de Teresa Campos.
Sí,
la verdad es que el debate se plantea interesante. Hablaremos de Teresa Campos, que es el personaje de la semana, y luego ya sabes, Rosana, porque tú te sentas a mi lado, llevo con esto colgado desde el 1 de enero, más o menos, en el armario que hay detrás de nuestras sillas. Son las, lo que le depara a los famosos.
Y David Beckham, y la foto de David Beckham.
Sí, bueno, esa lleva toda la vida, pero es que estas son las predicciones. Sí, yo tengo una foto firmada por mí. Yo le puse la firma y dije, para Isabel, mi amada, no sé qué. Bueno, pues una que es fantasiosa. Estas son las predicciones que hizo hace exactamente un año el maestro Joao. A ver qué se cumplía y qué no. Y dije, me lo voy a guardar. Y digo, y a ver si se cumple. Oye, pues hay que decir que el 50% ha acertado.
Bueno, está muy bien.
Así que ahora lo vamos a desgranar poco a poco.
Sí,
por
sí,
ejemplo, él ha acertado que Ana Boyer y Verdasco iban a tener un hijo. Y efectivamente, el niño tiene 9 meses. Luego no se le ha ido la olla, sino que ha cumplido con la realidad. Sí. O que Julio Iglesias iba a perder. No, si ayer era el bautizo, Nola.
Ya, pero que a lo mejor lo dijo cuando ya estaba embarazada
porque
ella.
El chaval tiene 9 meses. Ah, bueno, claro, tienes toda la razón. Madre mía, me sale la... Y
si
yo
tiene,
pensando, y yo
si
lo he puesto con...
9 meses no podía estar embarazada a principios de año.
Bueno, ya estamos en el 30%.
Sí. Mire,
ya
no
estamos en el 30%.
No sé, la barriga,
Y a término.
Están ustedes armando un lío de nariz.
Gabriel Albiach, muchas gracias, feliz año, hasta el año que viene. Paco Maruenda, gracias, feliz año, hasta el año que viene. Luis del Pino, muchísimas gracias, feliz año. Sara, feliz año, hasta el año que viene. Se quedan con Isabel González, que pasen una
que no
feliz
me dejen
noche.
Contar, por favor.
Hasta luego.
Es la mañana de Federico. Es Radio.